Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos. Aquí estamos, los playeros, dispuestos a llegar a las 5 de la tarde en esta hora tan mala de la siesta, pero que vamos a procurar entretenerte, informarte y también darte alguna pista para esos ratitos de ocio que en este mes de agosto más de uno está disfrutando. Y además, que te lo mereces. ¿Qué te lo digo yo? Te mereces estas vacaciones que tienes, estos días libres de asueto, sin apenas calor, porque no hace calor, ni frío, ni nada, madre mía. A ver si ya alguien apaga el horno.
¡Un helado! Sí. ¡Un helado!
Tú sí que sabes, Paloma. Que gracias, gracias por los efectos de sonido. Maite, tú no dices nada, ¿no?
Que creo que se acaba el viernes, y a partir del viernes empezaremos todos. Pero qué frío, pero estamos en agosto, qué frío hace, esto es imposible.
Agosto.
O sea, que disfrutar el frío al rostro.
Sí, señor, sí, señor. Pero no es la frase del día. La frase del día la he encontrado en Gregorio Marañón, no en el hospital, sino precisamente en la persona que le dio nombre a ese hospital. ¿Y qué dijo el señor Marañón? Pues que vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Hombre, que un momentito de reflexión viene bien, y sobre todo con estos versos de Gregorio Marañón. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Y nosotros, no descansamos. Así que abrimos ya nuestro chiringuito. Se afeita la puerta.
A ver cuánto tardáis en descubrirlo.
Michael
ya.
Jackson.
Ya.
Thriller.
En menos de 5 segundos sabía que alguno de los dos iba a saber cuál era. Titular: miedo en Moscú por la invasión de palomas zombies.
¿Paloma? ¿Te has ido a Moscú?
No, yo no.
Creo que son bichos alados, ¿eh?, en este caso. Aves en cuestión que están muriendo en masa en la capital rusa y que muestran un comportamiento un poco temerario y despreocupado, cual muerto viviente antes de morir, sin hacer caso a los viandantes o los vehículos, caminando y volando vacilantes y sin rumbo.
Esto me está dando miedo, ¿eh? Me está dando miedo.
No riáis, lo he encontrado esta mañana en el diario ABC, que explica que inicialmente se pensó que podría tratarse de una enfermedad que se llama de Newcastle. Común, según dicen, entre las aves de granjas y altamente contagiosa. Pero después de las primeras autopsias practicadas a las palomas, las autoridades sanitarias han dicho que los animales lo que sufrían es una infección intestinal producida por la bacteria de la salmonela. Que no es que den menos miedo, joder, pero que tiene una explicación científica.
Han comido ensaladilla rusa.
Sí, o sea, muy bien el chiste, oye. ¿Cómo estamos? Pim, pam, el club del humor. Pim, pam.
Los que saben de estos, los ornitólogos, han dicho que se trata de un fenómeno estacional y natural, ya que el aumento de la mortalidad de las palomas es común tras la temporada de apareamiento, que curiosamente comienza en el mes de agosto. O sea, que se va acabando el mes de agosto y las palomas lo que están son...
No voy a hacer el chiste, pero lo tengo aquí, ¿eh?
Exhausta.
La tengo aquí el chiste, no lo voy a decir, que estamos en horario infantil, palomas. Pero lo tengo aquí el chiste.
En fin, que esto ocurre en Moscú y que nadie se asuste si dentro de nada ocurre también en Madrid.
Uy, en Madrid, cuando empiezan a caer las palomas después de... Oye, que la semana pasada fue la Virgen de la Paloma.
Oye.
Si empiezan a caer una semana después, chungo.
¡Halcones fuera!
Yo no quiero decir nada porque esta mañana se lo comentaba una compañera y decía yo de estos bichos que son las palomas, y ella se enfadaba mucho porque decía que también eran animalitos de Dios.
Hombre,
o sea, que para las palomas que
si
tienen
tienes aquí una paloma que, viviente. Sí.
Pero yo me refería más bien a esas que pululan por la ciudad, que ensucian los edificios
y los
y que
coches,
están mutiladas.
Dilo, y los coches, que nos ponen coches. Como nos ponen los coches.
Ay, cómo saque las alas. Oye, ¿os imagináis a las palomas en la Plaza Roja bailando el cachocile?
O sea, aquí en Plaza de España, que ya me he ido
con visión. O en la Plaza Mayor, con la tuna tocando. ¿Eh?
Que a todas les falta un trocito.
Ay, qué
bueno, paloma
qué bueno.
Hay que tenga todos los... Vamos, todos los
pequeños. Dilo.
Zombies. No os asustéis, que han empezado las palomas, pero atención a cuando lleguen las ratas y las cucarachas.
No, ya no puedo más, Maite. ¡No puedo más!
Pues cambia de música.
Cambio. Venga, ya. ¡Vaya!
Otra vez. Sí, eso mismo digo yo cada vez que escucho alguna conversación, alguna noticia que tiene referencias a un alpinista madrileño, Carlos Soria, al que queremos mucho.
Ha venido por aquí algunas veces.
Unas cuantas, sí.
¿Cómo se mantiene el tío, eh?
74 palos que tiene.
No, y bien cumplidos todos, uno tras de otro.
Sí, es el único del mundo que ha escalado 9 montañas de más de 8.000 metros de altitud después de cumplir los 60 años.
Mérito.
¡60! No deja de sorprendernos porque acabamos de recibir noticias suyas. Se está entrenando para completar las 14 montañas más altas de la Tierra.
Está a tiempo todavía.
Sí, le quedan 3.
Sí, sí.
Le quedan 3, ¿no? Porque ya tenía en su currículum unas cuantas. Y claro, se está entrenando para ello y lo que ha hecho en este entrenamiento es escalar el Naranjo de Bulnes.
Eso como entrenamiento. Sí. ¡Aperitiva!
Sí. Por la histórica Vía Pidal-Cainejo, es decir, con cuerdas, arnés, mosquetones...
No como otros que bajan en helicóptero.
Sí. A pulso, la está subiendo a pulso.
¿No lo dirás por mí?
No lo digo por ti.
Este es precisamente el momento en el que Carlos Soria hace cima junto a sus compañeros.
Estamos en la cumbre del Naranjo. Fíjate. Hemos hecho una escalada preciosa. La primera ascensión que se hizo aquí hace más de 100 años, que desde luego eran bravísimos, el famoso Cainejo y el Marqués
de Pidal.
Buena gente, ¿eh?
Buena, hombre.
¿Cómo bajarían?
Yo me quedaba sobre la puerta, ya no me lo creo.
Aquellos eran hombres.
Esos eran hombres.
Es terrorífico.
Bueno, ya desde aquí un buen abrazo para todos nuestros seguidores de Facebook y de otras redes.
Muy bien.
Un abrazo. Venir a los Picos de Europa, que es una maravilla.
Este fin de semana vamos, Carlos, sí podemos. Oye, que su Facebook y también el nuestro, facebook.com/Aquí no hay playa.
Sí, ahí tenemos el vídeo de esa ascensión. La verdad es que es muy cortito y, bueno, nos describe pues desde que están en la base del Naranjo de Bulnes hasta que llegan a la cumbre. Es muy bonito, la verdad es que es enternecedor verle.
Sí.
74 palos, señores. Bueno, que es que este hombre ha subido de todo. El K2, el Brad Pitt, el Makalu, Manaslu, Yotse... Y los ha subido eso,
hablando,
siendo
¿eh?
La persona de más edad. 74 años.
Te estamos mirando aquí, Maite y yo, como diciendo, podría decir habla? el Gucci y nos quedamos igual.
Le has cambiado el idioma, Paloma.
Estoy aprendiendo idiomas.
El Gucci, el Paripari, el otro, y ya está. Y decimos, sí, lo que tú digas.
Los 8.000, vosotros ponéis en Google, los 8.000 más altos del planeta, de la Tierra, y os saldrán estos nombres.
Bueno, Paloma, pues anímate, que todavía estás en edad.
¿Sí?
Vamos, Frankie. You make me feel so young. Sí, somos jóvenes, jovencísimos. Bueno, tengo aquí una estadística que me ha dejado loco, loquísimo. El 80% de los jóvenes españoles vive con sus padres hasta los 30 años.
¿El 80%?
Sí.
Qué barbaridad.
Casi todos.
O sea, casi
resumiendo,
todos.
Resumiendo, casi todos.
Hasta los 30 años, ¿eh? Y es que, claro, evidentemente, la crisis manda. Los sueldos que no llegan para nada. Que el alquiler, pues se lleva gran parte de los ingresos que puedan tener alguno de ellos. Más las cifras tremendas de paro de los menores de 30 años, que es insufrible. Pues lleva a esto, que es que en las casas, ahora mismo, más que nunca, lo de las tres generaciones en una casa está asegurado. Y ya vamos a por la cuarta, ¿eh? Porque estos jóvenes ya, pues alguno tiene descendencia. Están sus padres, están los abuelos, que también aportan parte de sus pensiones.
Y qué bonito es tener un bebé en casa.
Sí, es precioso. 4 generaciones en casa. Bueno, pues nada, en estos años pues ha ido subiendo cada vez más el porcentaje de personas menores de 30 años que viven en casa de sus padres.
Pero la fuente es creíble, ¿esto quién lo dice?
¿Cómo que si la fuente es creíble? Vamos a ver.
Estudio.
Vamos a ver, el Consejo de la Juventud de España.
Ah, bueno, sí, nuestros amigos, sí.
Dependiente del Ministerio de Sanidad. ¿Qué me estás diciendo? Pues los que tienen estas cuentas. Todo hay que decir que luego, a partir de los 30, entre los 30 y los 34, hay un 8% ahí que se pira.
¿Porque se van al extranjero?
Hay que hacer la estadística a partir de los 40 los que vamos a volver.
Esa es otra.
O sea, que la da para emanciparse desde 30 a 40 y vuelta para casa.
Muy buen análisis, Maite.
Está la cosa muy mal, amigos. Así que nada, bueno, pues nada. Que estos son los datos y que...
Mamá, que voy.
Mamá, que voy esta noche.
Mamá, que llevo el tupper.
La mamá
acaso.
Que dice que migro.
Venga.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Llegó el momento de los cuentos de verano, como todos los jueves, con lo mejor de la narrativa breve. Hoy nos va a ayudar un viejo amigo de este programa. Os va a encantar escucharle de nuevo. Los textos de uno de los mejores escritores de este género, fallecido el pasado mes de marzo, Medardo Fraile. Nos introducimos en su obra con nuestro compañero Pablo Otero y con Alejandro Moreno, director de Cuentos para el Andén.
Para los que os dediquéis al cuento, al relato breve, Medardo es algo especial.
Pues sí, desde luego, como tú has dicho, es un auténtico referente, es una figura indiscutible del relato en este país. Y luego los que hemos tenido la ocasión de conocerle, aunque sea un ratito, no un café, que es lo que yo tuve ocasión de conocer, la verdad es que era un hombre encantador y siempre muy muy dispuesto, ¿no?, a colaborar. O sea que la verdad es que una gran persona, ¿no? Uh-huh.
Junto a Ignacio Aldecoa o Francisco García Pavón, ¿no?
Pues sí, precisamente son compañeros un poco de viaje de esa generación del 50 o generación del medio siglo, que bueno, pues que se han dedicado muy especialmente a cultivar el relato breve, en un momento en el que además especialmente se entendía como un género menor, ¿no? Y bueno, pues hubo una serie de autores, entre ellos Medardo, que apostaron por este género desde el principio. Entonces, bueno, pues autores nacidos en torno a los años 20 del siglo XX y que comenzaron con su producción literaria así más consolidada, pues ya después de la Guerra Civil.
Relatos surgidos de la imaginación, surgidos de, bueno, del día a día, de los hechos y a veces incluso de anécdotas.
Pues sí, la verdad es que hay una anécdota, un suceso así, además, reciente, muy muy bonito, en torno a la figura de Medardo Fraile y en torno a su pérdida también. Y es que, mira, hace años se formó un grupo que se llamaba La Llave de los Campos, que era un grupo que se autodenominaba un grupo de activismo literario de orientación surrealista. Y bueno, pues ellos llevaban a cabo, entre otras cosas, aparte de, por supuesto, reunirse a leer, a escribir y a debatir sobre literatura y poesía, llevaban a cabo intervenciones urbanas, ¿no?, con un pequeño punto subversivo, pero siempre poético, pues muy muy bonitas y muy interesantes. Una de ellas, que fue una pues especialmente bonita, era una que se llamaba La toma de las calles de Malasaña, y es que lo que hicieron en aquel caso es que cambiaron los nombres de algunas calles, ¿no? Se reunieron y generaron una serie de carteles imitando a los carteles del ayuntamiento y los colocaron en algunos edificios, dándole nombres muy muy poéticos y un poco surrealistas, ¿no? Y bueno, pues Medardo Fraile fue nombrado miembro honorífico de este grupo, con un título además muy bonito, que era el título de ministro de los barcos a la deriva, que al parecer era, bueno, pues un título que le gustaba, ¿no?, que le gustaba mucho. Y en una ocasión, reunido con la gente de La Llave de los Campos, le dijo que cuando él muriera, que quería que le pusieran su nombre a una plaza, ¿no?, así un poco en tono de broma. Bueno, pues resulta que ahora, este año, tras su fallecimiento en el mes de marzo, pues un mes y medio después, el 20 de abril, se volvieron a reunir los miembros de este grupo y quisieron hacerle un pequeño homenaje póstumo a Medardo, que consistió en reunirse con parte de su familia en su barrio de residencia en Madrid. Él residía habitualmente en Glasgow, pero tenía una residencia aquí en Madrid, en el barrio de Prosperidad. Y se reunieron allí, hicieron un acto en el que rebautizaron el nombre de unas cuantas calles con nombres de relatos, de cuentos de Medardo, y luego a una de las plazas le pusieron su nombre también, ¿no?, en ese acto. Y entre los títulos de sus cuentos, que pasaron a ser durante unas horas los nombres de las calles, pues estaba la calle de No Empecemos, por ejemplo, o calle del desafecto al régimen, o calle del descubridor de nada, o calle de contar pájaros, por ejemplo, ¿no? Esto era en esa tónica, iban esas acciones, y esa fue un poco el homenaje que quisieron hacerle, ¿no? Me parece algo realmente muy, muy bonito. Y ahora, y por medio de Luis Alberto de Cuenca, precisamente, se está promoviendo una petición ya formal al ayuntamiento para que le den el nombre de esa plaza a Medardo Fraile, ¿no? Que le den a esa plaza el nombre de Medardo Fraile. Así que, bueno, pues esperemos que prospere, ¿no? Yo, como te decía antes, tuve la ocasión de conocerlo una ocasión muy, muy cortita, pero bueno, que fue muy gratificante, porque la verdad es que fue una persona encantadora con nosotros. Nos conocimos al muy poquito de arrancar con este proyecto, y enseguida él se mostró muy dispuesto a echarnos una mano, a ayudarnos y a colaborar con nosotros con uno de sus relatos, con lo cual para nosotros aquello fue un lujazo, ¿no? Y así fue como publicamos un relato suyo, el relato La Carta, en el número 4 de Cuentos para el Andén. Y este año, y una vez sucedido su fallecimiento en el mes de marzo, pues quisimos hacerle un pequeño homenaje y publicamos otro relato suyo, el número 15 del mes de abril, que es pues un relato que os vamos a proponer, que es el relato de Old Man Drive. Un relato muy metafórico y donde, bueno, subyace una idea principal por debajo de lo que se está diciendo, que yo creo que está muy fantásticamente bien llevada y que está presente durante todo ese relato.
El timbre se oye cuando hay luna nueva, como si el que llama quisiera borrarse entre las sombras. A las 3 o las 4 de la mañana no espero a nadie, porque nadie llama a mi puerta a esas horas. A esas horas duermo o lucho torpemente con las almohadas para acoplarlas mejor al sueño que busco, o me palpo el pecho para asegurarme de que estoy vivo cuando la brisa del amanecer hace chaquear la persiana o levanta la cortina como un aliento. Doy vueltas de noche entre las sábanas y cualquier chasquido o eco en la casa me hacen abrir los ojos, afinar el oído y esperar, indefenso, a que algo ocurra. A ratos me hundo en profundidades omníferas y entonces algunas veces un timbrazo penetrante, intenso, que nada tiene que ver con el sigilo de la noche, vibra desmesurado, clavándose urgentemente en la casa por todos los rincones, pidiendo una respuesta inmediata. «¿No puede ser?», me digo. Y adormilado me levanto del lecho y ojeo desde el mirador la puerta por entre las varillas de la persiana y no veo a nadie. Y la noche despliega ante mí toda su indiferencia o su hipocresía de candor y silencio. Vuelvo a la cama y hago cábalas sobre el trasnochador invisible que reclama mi atención y perpetúa mi inquietud inexplicablemente, que odia mi descanso, que se vale de noche sin luna para hacer su invisibilidad más ostensible y medrosa. El visitante desvelado, que quiere y no quiere entrar, al que no puedo tildar de ladrón o asesino, porque no hace eso, porque no tiene nombre. Pienso en la maldad gratuita de alguien, alguien que deambula o trabaja de noche y vuelve a su cobijo, o pasa por mi calle resentido o empapado de alcohol, alguien que no me conoce y llama a mi puerta, y tal vez a otras, sin motivo alguno, para que su acción sea más miserable aún. He pensado también en las bajas temperaturas de invierno, capaces de zumbar en los oídos del mundo, sellar con hielo una puerta o hacer retroceder un timbre, hundiéndolo en el calor precario de la casa. Pero ¿por qué siempre con el cambio de luna, con las calles desiertas en el filo hiriente de la madrugada, sin más luz que la del farol de una esquina lejana, acorralado de sombras. La noche es una tregua universal en la que se espera el nuevo día. La orfandad de luz nos amedrenta a todos, animales y hombres. Es un tiempo de echar las llaves a las puertas, de hablar bajo, de apagar luces para que la casa pase desapercibida y se borre como una más de la calle, a oscuras y en silencio, para sentir la maza del sueño y el cansancio y encogerse en la caverna de la cama y entregarse al misterio de lo onírico y tal vez gritar y despertarse angustiado de madrugada o sonreír a ojos cerrados por nada, por no sabemos qué, como si unas alas benéficas nos rozaran los labios. Tiempo de manosear en duermevela retales de vida que han sido olvidados, y tiempo de partos y metralletas silenciosas que entregarán al nuevo día millones de recién nacidos y de cadáveres. Tiempo del otro mundo. ¿Qué mundo? El que se expresa en ayes y crujidos sin explicación aparente, en roces, en cornadas repentinas de viento y voces quedas sin cuerpos que conspiran fuera, donde apenas puedes oírlas y entenderlas. Como el que habla de algo natural, les he preguntado a varios vecinos que viven cerca si oyen algo impropio de madrugada, y a su vez me han preguntado por qué, y dicen que no, pero aseguran que en el número 52 de la calle han puesto una alarma que a veces se dispara sin motivo alguno y se pasa horas ululando si los dueños de la casa han salido de noche. Y quizá lo que yo oiga sea eso. Me encogí de hombros y les di la razón. Sí, sí, quizá sea la alarma de esos vecinos, dije. Pero no es eso. Mi casa tiene dos puertas, la de la calle y la del cuarto de estar que da al jardín. El jardín está vallado y hay a su vez en él una puerta ligera cerrada en apariencia con un picaporte. Solo hay timbre en la puerta de la calle, pero sospecho que el que llama por la noche pretende que baje a abrir y, entrando por el cuarto de estar, cogerme por la espalda. Y ahora, cuando oigo la llamada, espero un instante escuchando y me voy a una ventana trasera del piso donde duermo y rebusco con la mirada en las sombras del jardín, donde los arbustos y los árboles se esponjan quietos en la noche o se dejan mecer obedientes a la brisa nocturna. Nadie. ¿Nadie? Trato de penetrar las sombras y veo bultos y formas extrañas que parecen moverse y comunicarse por signos, pero no oigo nada, nada. Y vuelvo al lecho frío, mirando a derecha e izquierda, vigilando uno tras uno mis pasos de sonámbulo, inseguros. El timbre de noche es una enfermedad que no curan los médicos. No solo me despertaba antes al oírlo, ahora, cuando hay cambio de luna, y siempre en realidad, lo espero sin dormir. Y paso noches en blanco, en las que maldigo mil veces que no suene, porque no puedo conciliar el sueño, y si irrumpe de pronto escandalosamente, como una puñalada a traición, como una risa funesta, me sobresalto, y espero unos minutos antes de levantarme sigiloso a averiguar la mano que lo pulsa, y después de idas y venidas solitarias por toda la casa, me tiro por fin en la cama, como un cuerpo torcido, abandonado, deshecho, arrojado allí por alguien. He abierto dos veces la puerta de la calle y he estado allí, enfrentado a la noche, desafiándola, hasta que el relente de la madrugada ha invadido mi cuerpo semidesnudo con tiritonas imparables y hondos escalofríos. Más de tres veces he abierto la puerta de la casa que da al jardín y he buscado con temeridad detrás de los árboles, entre los arbustos, y me he caído en la oscuridad y me he levantado maltrecho y he oído voces inexplicables e imposibles en un campo cercano donde juegan los niños en los días de sol. Esta noche, ¿qué noche? He visto algo por fin. Serían las 3 o las 4 de la mañana y sonó ese timbre que me mata y me mantiene vivo. Y agotado como estoy, he tenido aún fuerzas para entreabrir la persiana del mirador y he visto por fin un coche alargado que parecía negro parado a la puerta de mi casa y luego arrancó despacio, sin ruido apenas, y con una solemnidad extraña dobló la esquina de mi calle, y solo con eso, solo con su presencia de unos segundos, me he sentido aliviado, con el cuerpo más ligero y tranquilo, y me he encontrado sin miedo en la cama, seguro de que esta vez iba a dormir profundamente, como no lo he hecho nunca.
Gracias, Luis Alberto de Cuenca, de verdad. Te echamos de menos. Este texto de Medardo Fraile, este homenaje que hemos hecho en nuestros cuentos de verano.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Caballeros, necesita ayuda. Bien, espero que el incidente no le quite la visión de volar. La estadística nos dice que es la forma más segura de viajar.
Claro. Espere. ¿Quién es usted?
Un amigo.
¡Superman!
Sí, que todo vuelve, ¿verdad?
¡Hombre!
Las modas, las costumbres, las películas...
¡Todo vuelve!
Nuevas versiones, los héroes...
¡Los superhéroes!
Los necesitamos, por cierto.
Algunos bueno, más que otros.
Sobre todo a Superman.
Hombre, Superman era un hombre que estaba siempre pendiente de todo.
Y le estamos escuchando en ese fragmento de una versión...
Latina.
Latina.
Sí.
De la película de Superman. Y lo hacíamos porque hoy teníamos previsto una conversación con una mujer polifacética.
Entonces...
Que es empresaria, formadora, coach y experta en programación...
Superwoman, más que Superman.
¡Ahí!
¡Hombre!
¡Ahí, ahí, ahí! Programación neurolingüística. De esto hablaremos, que es muy interesante.
Uh-huh.
Superwoman podría ser, porque, entre otras cosas, hemos estado ojeando su currículum, Carlos, y pone que ha ayudado a cientos de
personas.
Como Clark, más o menos.
Sí.
Los ha ayudado a conseguir sus objetivos, su salud, su forma física. Y está con nosotros, bueno, mejor dicho, está muy lejos, está en México.
¿Dónde está? ¿Dónde está?
Yo creo que está por México o por allí. Pero queremos decir que está al teléfono para hablarnos... De El renacer del héroe.
Toma ya, El sí. renacer del héroe.
Es un libro ensayo que edita Almuzara. Almuzara es una editorial. Y que ha escrito junto a un compañero de profesión que se llama José Diezma.
Déjame hacerlo a mí.
Hazlo, venga.
Desiré Toribio, buenas tardes desde España. Buenos días, puede ser, en México.
Sí, buenos días desde México.
Ah, ya está, ya me callo.
¿Qué tal?
Ya no digo nada más.
Desde México y creo que desde un medio de transporte, ¿no? Porque creo que estás ahora mismo desplazándote de un lugar a otro.
Ya he llegado a mi destino, ya estoy quieta.
Mejor para nosotros, así no se corta la comunicación, desde luego. Desiré, El renacer del héroe, porque este título tan, bueno, masculino podría haber sido perfectamente El renacer de la heroína.
Héroe y heroína,
sí.
Simplemente para acaparar a todo el mundo. Pues este título tan sugerente es para hacernos ver que podemos sacar lo mejor de nosotros mismos y que puede renacer de cualquiera que realmente lo quiera.
Ya.
¿Sabes qué pasa con el título ese que le has propuesto tú?
¿Y cuál?
Que podría parecer que el narcotráfico ha vuelto. Claro, el renacer de la heroína, y dices, esto es que están en Turquía otra vez ahí, ¿sabes?
Bueno, y más estando en México, a lo mejor Desiré tenía que salir corriendo. Desiré, ¿podría decirse que es un libro de autoayuda, El renacer del héroe?
Sí, es, el género lo llaman así, autoayuda. A mí me gusta más bien llamarle también crecimiento personal, porque, bueno, es un libro en el que no solamente trata a personas que realmente piensen que necesitan ayuda, sino lo que va es a echar una mano a todas aquellas personas que quieran conseguir más en su vida, que quieran aprender métodos mejores para obtener aquello que se proponen, que puede ser un ascenso en el trabajo, que puede ser encontrar al hombre o la mujer de su vida, o que puede ser simplemente, bueno, pues conseguir todos sus objetivos en un tiempo récord o en un tiempo que a ellos les parezca bueno.
Ya, Desiré, lo que pasa es que hemos escuchado muchas veces esto de hay que ser optimista, hay que cambiar
positivo.
La forma de pensar, positivo,
asertivo,
si quieres puedes. Bueno, la teoría está muy bien, pero luego llevarlo a la práctica, esto no es fácil, no sé.
Ahí estamos, ahí estamos. Es que nos quedamos en la teoría. Y claro, cuando la gente se queda en la teoría, pues eso, como cuando ves una película de Superman, ¿no? O que no llegas a nada. La teoría está muy bonita, veo mucha gente que sabe mucho de teoría, pero no la practica nada. Yo en los cursos que doy, siempre cuando explico varias técnicas o varios métodos, siempre acabo diciéndoles, digo, mirad, coged una que os haya gustado y empezad por una practicándola, porque un gramo de práctica pesa más que una tonelada de teoría. La teoría sola no sirve para nada. Por eso lo que hemos hecho en este libro ha sido concentrar todos esos trucos, todos esos métodos fáciles de aplicar, porque si no, no lo hacemos, y que hemos probado en nosotros mismos y en nuestros clientes y que dan unos resultados muy buenos y en relativamente poco tiempo. Pero claro, es el lector el que tiene que hacerlo. Así que pensamos, ¿cómo podemos hacerlo para facilitarle la vida a esa persona que realmente quiere resultados? Mm-hmm. Así que lo que hicimos fue un libro que por una parte lo hicimos entretenido porque tiene una historia de un protagonista, Adam, que encuentra una carta que le va proponiendo unos encuentros con gente un poco diferente a la que está acostumbrada a ver y que le dan unos consejos. Y mientras tanto, mientras el lector lo va leyendo, pues se va encontrando con todos estos trucos, ejercicios, escribe aquí esto, piensa en esto otro, ¿no? Y va, sin quererlo, debería ser así, haciendo pues ese mismo cambio que le piden Adam. Si el lector hace todos esos ejercicios mientras va leyendo el libro, debería empezar a notar ese cambio también en ellos mismos, ¿no? En el propio lector.
Por ejemplo, algunos de esos ejercicios, imaginemos, en el terreno del crecimiento personal.
Sí.
Pues, por ejemplo, pues una persona que a lo mejor se pasa mucho tiempo sentado en casa viendo el televisor, que a lo mejor no tiene cultivadas muchas relaciones sociales. En fin, para optar a un cambio, a ver, ya sé que esto no es fácil, ¿no? Y que cada persona es un mundo y que a lo mejor requiere unas estrategias diferentes, unas herramientas particulares, ¿no? Pero, ¿qué fórmula podríamos aplicar o qué ejercicios tendría que hacer?
Pues es que lo primero que tenemos que hacer todos, porque hasta cuando decimos, ya sé que esto no es fácil, eso es una creencia que nosotros tenemos, es que ya no va a ser fácil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a cambiar esas creencias que nos limitan, ¿no?, que nos ponen freno, para aquellas creencias que nos facilitan, ¿no? Tantos hombres que han llegado tan lejos decían, tanto si crees que puedes como que no puedes, vas a tener razón. Entonces, si nosotros estamos seguros de que no vamos a conseguir algo que es muy difícil, ni siquiera lo intentamos. Pero si empezamos a creer que el cambio es real, es factible y además incluso puede ser fácil y divertido, ese sería el primer paso. A todo el mundo que practica ciertas formas de pensar y de actuar, le ocurren buenos resultados. Resulta que nos hemos dado cuenta, ¿no?, en la programación neurolingüística hay una parte que se basa en eso. Se han dado cuenta de que si tú haces lo que aquellas personas hacen que les da buenos resultados, a ti te dan unos resultados parecidos. Es lo que se llama copiar o modelar, ¿no? Okay. Es lo que hacemos, aprendemos desde pequeñitos así. Sí. Copiamos lo que hacen nuestros padres, lo que hacen los de alrededor, y así vamos aprendiendo. Pues si nosotros, en vez de modelar a diestro y siniestro lo que tenemos alrededor, sin ver los resultados que les están dando, cogemos a los mejores modelos, por ejemplo, financieramente, pues a las personas que mejor les han ido en los negocios, o en el amor, a las personas que mejores resultados están teniendo, o en la comunicación con los demás, y hemos extraído nosotros qué es aquello que hacen, cuál es la técnica, sí, cómo se comunican, en qué se fijan, en qué negocios apuestan, cómo trabajan, y eso hemos ido sacando pues esas fórmulas de aquellos que han tenido los mejores resultados. Hemos empezado a ponerlas en práctica y ¡tachán!
¡Tachán!
De repente hemos empezado a encontrar unos resultados muy buenos. Así que en realidad eso es lo que hemos querido, filtrar y sacar dentro de una historia divertida todas esas técnicas para que si una persona realmente las quiere probar, empieza a ver en él mismo o en ella misma esos resultados.
Porque sí que es cierto que lo que pensamos es fundamental. Como uno esté pensando, esto no me sale, esto no me sale, esto me,
no
me
te sale,
sale. No te sale.
No.
Nada.
Hay un
te
ejemplo.
Pones la zancadilla.
Sí, hay un ejemplo, pues a lo mejor que es muy simple, pero que, bueno, informándome de vuestro libro, a mí me ha hecho pensar, por ejemplo, en el pensamiento que uno tiene por las mañanas.
A ver,
se levanta.
Sí.
A ver, ¿hoy qué me voy a vestir? Y lo primero que me voy a poner. Y lo primero que piensas es al final lo que te acabas poniendo. Muchas veces.
No
muchas
siempre.
Cuando vas a una tienda a veces pasa, ¿no?
Sí.
Cuando vas a una tienda, ves una cosa que te gusta, al final das la vuelta entera y te quedas llevándote lo mismo.
Sí.
Bueno,
es que es muy determinante,
bueno,
sí, ¿no?
Sí, no sé si se puede aplicar a todo el mundo, pero sí que hay veces que tu subconsciente te lleva directamente a aquello que necesitas o aquello que quieres o aquello que te apetece en ese momento. Hay, ya te digo que hay un montón de trucos, pero ahora que has hablado y has mencionado lo de levantarse, a mí me gustaría simplemente ya para los oyentes que se lleven algún truquillo aquí en este ratito que habléis conmigo, y una cosa buenísima que pueden hacer es que cuando te despiertes, en vez de ya pensar, madre mía, lo que tengo por hacer o lo que me queda, pues lo hagas con más ganas. Eso es lo que puede, se puede hacer con un truco muy, muy divertido, muy fácil de hacer, que es escribirte una serie de afirmaciones, ¿no? Uh-huh. Como voy a ver qué es lo que quiero creer y me lo voy a programar. Uh-huh. Yo tengo una serie de afirmaciones respecto pues a diferentes cosas, a mi salud, a mi energía, a mi capacidad de conseguir lo que me propongo. Y entonces todos los días yo camino por la mañana, ¿no? Bastante, uh-huh. pero se puede hacer de otra manera, y me repito esas afirmaciones. Lo puedes hacer a ducha, sí. planchando, y parece que no, pero eso, írtelo rum, 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 contando, pues es un truquito muy bueno para irte cambiando, ¿no? Eso que a lo mejor te han programado, que a lo mejor has oído en tu casa, o a tu vecino, o quien sea, de una forma más negativa. Claro, es que todo nos pasa a nosotros, es que en este país con crisis no se puede hacer nada, bla, 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 bla. Ese sería un truco. Y otro para cuando te acuestas, si queréis,
¿sí?
es en vez de darte cuenta de todo lo que te ha quedado por hacer, madre mía, no he hecho esto y otra vez, y qué cansancio, y lo que me ha pasado mal, es fijarte en todo lo que has logrado. Hay veces que me dice la gente, pero es que yo no he conseguido nada hoy. Digo, fíjate bien, porque a lo mejor hay cosas muy sencillas que sí que has conseguido. Y ya, pues se cambia la perspectiva y da gracias de lo que tienes. Porque cuando uno está agradecido, ya sea por su familia, ya sea por poder comer hoy, si nos ponemos un poco drásticos, sí. ya sea por todo lo que tenemos, siempre podemos estar agradecidos por algo, tu subconsciente va a estar más abierto y más atento a, bueno, pues como a los que hablan de la ley de la atracción, ¿no? A entender y a ver que tu vida pues va bien, ¿no? Y puedes estar agradecido y ser más feliz.
Claro.
Y bueno, eso, ese truco simplemente para encontrarse bien, pues que los oyentes lo aprovechen si quieren practicarlo, porque está muy bien.
Lo vamos a practicar. Desde luego nosotros, Carlos y yo, esta noche nos vamos a ir a la cama muy
cada uno a la suya, cada uno a la suya, ¿sí?
pero muy a gusto, muy a gusto, muy a gusto, porque vamos a pensar, hoy hemos hecho algo interesante, hemos hablado con Desiree Toribio y nos ha dado unas pinceladas optimistas de cómo podemos llevar mejor nuestra vida. Desiree, un placer.
Van a encontrar un montón de cosas más en el libro, por supuesto, pero quería dejaros algo.
Muy
para
bien.
Vuestros oyentes también, si queréis, se pueden llevar un capítulo gratis.
Ajá.
En la página del libro oficial, que es www.elrenacerdelhéroe.com,
uh-huh.
todo seguidito, y ahí pues ya pueden, si quieren, descargarse un capítulo, a ver si les gusta y les va llamando la atención, por ejemplo. Otro regalo.
Ahora mismo lo vamos a subir al Facebook del programa.
Gracias,
sí.
Desiree.
Bueno,
que lo pases bien en México.
Sí, gracias, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ay, Paloma, con lo que te gustan a ti los mariachis.
Sí, me encanta México.
Pues nada, date una vueltecita y vete ya preparando la cama.
Sí.
Vete preparando la cama.
La tuya te la preparas tú. ¿Cómo me vas preparando la cama?
Hasta luego.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Hasta la bolsa nos vamos. Pablo López, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Carlos?
Pues nada, aquí sentadito, con el aire acondicionado.
Entonces nos está mal.
No, hay que quejarse, ni mucho menos. Ayer ni tú ni yo ni nadie.
No, ayer más bien fue un poco desastroso los dos, la verdad.
Sí,
hombre, por cercanía ganaría yo, pero...
Ya, pero según tenemos las leyes, ya sabes que tenemos las dos décimas estas de cortesía. Y va a ser que no. 0,48 al final ayer y que la cosa no mejora, ¿no? O
sí,
al menos hoy no, sí, ¿no? Hoy ha repuntado.
Hoy estamos mejorando, ¿no? Lo siguiente, subida del 2,40%. 8.666 ahora mismo. Esperemos no con ese triple 6, ¿no? Invocar
no, tantos 6-6, no.
Y jornada muy buena. Al final, entre que ayer la Reserva Federal confirmó lo que más o menos todos esperábamos, que antes de final de año se empezara a retirar los estímulos, un pequeño respiro, porque había cierto miedo a que la retirada de estímulos empezara a ser tal que ya mismo.
Ajá.
Datos que salieron en China bastante positivos, datos que han salido en Europa también bastante buenos, pues entre unas cosas y otras, pues 2,45, 8.670, además ahora mismo son los niveles máximos del día.
Uh-huh.
Estados Unidos también abierto y en verde, por tanto está remando a favor de obra. y prácticamente, no, bueno, ahora mismo todos los valores del IBEX.
Todo en verde, ¿no?
En verde. Y reducimos la caída semanal al 1,70%. Así bueno, que si mañana hacemos una jornada como la de hoy, pues ¿por qué no ver saldo positivo en la semana?
De pequeño te contaron el cuento de la lechera, ¿no?
No, pero yo soy
optimista. Sí, pero yo y entonces mañana ganaremos y esto y lo otro y...
Ya soy optimista.
Sí, esto es bueno. Esto es bueno, ya lo has oído ahora con esta persona que ha estado hablando con nosotros de México. Hay que ser positivo y siempre pensar bien, porque luego ya llegará alguien y lo estropeará. Así que bueno, hoy la cosa pinta bien. Hoy en el pronóstico no deberíamos errar.
Hombre, se puede errar mucho.
A ver, me has dicho que estamos ahora mismo con cuánto...
Lo que no podemos equivocarnos es entre el positivo y el negativo. Eso seguro que va a ser positivo.
No, hoy hay subida seguro. Bien.
2,45 estamos
2,45 ahora mismo.
Ahora mismo.
Pues como ni tú ni yo acertamos ayer, venga, déjame ir a mí, va.
Adelante.
Va. Pues yo digo, venga, que va a seguir subiendo la cosa. Hasta 2,60 le voy a dar de subida.
2,60.
Sí, señor.
Uf, complicado, complicado.
¿Y usted qué dice?
2,40. Me quedo. Hoy voy a estar conservador.
Ay, conservador, Pablo. Bueno, pues yo creo que hoy ya tendríamos que acertar alguno, porque llevamos...
Lo malo es que cuando está tan alto no es descabellado ni que haya otro empujón más, porque vamos a ver muy poco volumen ahora mismo. 770 millones en todo el día, pues es una cifra muy pequeña. Uh-huh. Con lo cual, como entren cuatro órdenes en un sentido o en otro... esto puede cambiar mucho.
Claro, y como siempre se esperan para el final, nos chafan.
Hay ratitos de negocio. A la una de la tarde te aseguro que no se mueve aquí ni una brizna de aire.
¿Que se están tomando el aperitivo o qué?
Más o menos. Luego ya las 3:10, 3:15 ya cogen fuerzas porque ya viene Estados Unidos a las 3:30.
Sí.
La apertura de Estados Unidos pues da una horita de movimiento y luego ya hasta el último tramo no...
A sestear y ya no en la subasta final, tracatrá.
Efectivamente.
Bueno, pues mañana volvemos, si te parece, Pablo.
Perfecto.
Y todos los oyentes ya saben que en el boletín de las 6 de la tarde, el cierre del IBEX 35 y el repaso a los principales valores. Hasta mañana, Pablo.
Hasta mañana.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Cierren escotillas, periscopio, bajamos a profundidad máxima.
9.000 euros y bajando, 8.500.
Capitán, el concesionario no aguantará.
Silencio, teniente.
8.400 euros y bajando.
Señor.
Queda relevada.
8.290 euros.
¡Estabilicen!
En Ford hemos lanzado ya nuestro PIB 3 y bajamos el precio del Fiesta a lo máximo. 8.290 euros. Aprovecha que abrimos en agosto, disfrútalo ya y no pagues cuotas hasta la vuelta de las vacaciones. Red Ford de concesionarios. Oferta válida en agosto financiando con FCE Bank. Más información en Ford.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Mira que te he dicho, Maite, que no traigas vinilos aquí. Que...
Y mira que lo he limpiado, ¿eh? Suena como si fuera un vinilo, pero no, es un CD al que yo le he pasado una valletita.
Es un efecto,
no
es un efecto.
Ah, vale, es un efecto, entre tú y yo es un efecto. En fin, música que invita sobre todo a pensar y a reflexionar. Por eso lo he elegido yo esta tarde. Quizás sea un poco melancólica, es cierto, pero creo que es perfecta para una exposición que podemos ver que nos encontramos en el Conde Duque y que se llama Sin perder contra la lluvia. Es una muestra que recoge a través de la fotografía la devastación en la que se vio sumido el país, Japón, por causa del terremoto, vamos a recordarlo, el 11 de marzo del 2011. Y también podemos ver en estas fotografías cuál es ese proceso de reconstrucción que aún hoy están llevando a cabo. Una exposición, por cierto, muy recomendable si tenemos en cuenta, por ejemplo, que estamos viviendo el año de Japón en España y que hay muchas actividades relacionadas con este país, muchas de ellas gratuitas, como esta exposición que te propongo en el Conde Duque, o sea que apunta que de momento 0 euros nos tenemos.
Cero.
Pero antes, esto que escuchabas, que decías tú que rascaba, es un disco de una pianista japonesa que se llama, a ver si lo digo bien, Mien Kawakami.
Bueno, ella dice que sí, que lo has dicho bien.
El gallego me sale mucho mejor. Este disco, por cierto, se llama O meu Camiño.
Hombre.
Y surgió, como nos contaba ella misma, Mine, en este estudio, de su encuentro con el Camino de Santiago. ¿Escuchamos parte de esa entrevista?
Venga, vamos allá.
Ella misma explicaba.
Bueno, pues hace 8 o 9 años fui a Camino de Santiago sin tener ninguna intención de hacer camino, ¿no? Y bueno, cuando conocí un poquito de camino, me quedé totalmente sorprendida por el paisaje, por la gente, el sonido que había, ¿no?, en el camino, aunque no se oía a través de los oídos. Entonces empecé a dejar de hacer las fotos, sino a notar todos los sonidos que he oído ahí en el camino, así como el tema, ¿no?, de piano, ¿no?, a través de sonido de piano a lo mejor se puede dibujar mucho mejor lo que he visto, ¿no? Así empecé componiendo poco a poco y el año pasado fue el año de Jacobeo, ¿no? Entonces presenté mis temas, tampoco no tener muchas intenciones. Luego me ha invitado a hacer conciertos en el camino, luego a hacer CDs, o sea que así nació, ¿no?, de natural.
Recrear esa experiencia de cómo ha sido el camino, porque si tuviéramos que definir de alguna manera a Mine, además de decir que es una virtuosa del piano, pero eso ya lo están escuchando, a mí se me ocurre otro adjetivo, otra palabra, como puede ser una nómada, porque Mine, desde Japón a España, pasando por otros muchos lugares, Cuba también tienes una relación muy especial con ella, ¿verdad?
Ha sido muy importante, sí.
Buscando ese camino, esas estaciones, esas paradas, donde en cada parada te espera un piano.
Exactamente, sí, exactamente. Pues mucha gente dice que yo he viajado mucho, pero yo nunca he pensado así, ¿no? Solamente ha sido para mí, fue una búsqueda de sonido, que yo estaba buscando la música con el piano, ¿no? Entonces siempre iba a los lugares donde estaban las teclas, porque donde están las teclas son más o menos como mi casa, ¿no? Y claro, cuando veo ahora atrás, claro, he estado en muchos países, ¿no? Pero no ha sido así con propósito.
Mine, en Cuba buscabas a Chucho Valdés, ¿no? Un pianista que a lo mejor para los latinos nos queda más cerca, que hace jazz también, que hace música latina, y querías tocar con él y lo conseguiste.
Sí, increíble, ¿verdad? Es que a veces yo pienso que el sueño es todo para cumplir, ¿no? Yo conocí la música de Chucho Valdés hace ya muchos años y cuando escuché, al día siguiente fui a la agencia de viaje y compré el billete para Cuba, ¿no? Y pensaba, ahí tiene que haber alguna respuesta mía que estaba buscando, ¿no? Quizás no en salsa ni en tumbao, pero yo escucho siempre la música cubana, sobre todo de Chucho Valdés, una inmensa libertad y utiliza los instrumentos como si fuera, sí, sus palabras o más, ¿no? Puede expresar mucho más que las palabras, que así como tú hablas, ¿no? Entonces fui a ver qué pasa allí, ¿no?
Estamos escuchando a Mine hablar en perfecto castellano, porque Mine, ahora estás viviendo a caballo entre Córdoba y Japón,
exactamente,
si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, sí, vivo entre Kioto y Córdoba, ¿no? Entre dos países, porque también tengo muchos conciertos y grabaciones. Bueno, trabajo mucho también para televisión en Japón, ¿no? Pero me gusta muchísimo aquí este país, entonces sin España no puedo.
Lo que a nosotros nos puede parecer tan exótico como es la cultura japonesa, yo te he escuchado decir en alguna ocasión que, por ejemplo, Galicia o Asturias, tiene mucho que ver con la parte de Japón de la que tú eres. Lo que nos parece que está tan lejano, al final Mine está muy cerca, ¿no? Es como te sientes en Galicia o en España, casi como si estuvieras en tu país natal.
Es que hay muchas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, en Galicia se come el pulpo, ¿no? O hay mejillones.
El marisco, el mejillón, es verdad.
La gente, Es que muchas cosas hay en común, es increíble, ¿no? No sé muy bien, pero hay algún recuerdos que, aunque no tengo recuerdos el físicamente, ¿no? Pero algo me acuerdo cuando voy ahí, ¿no? Por ejemplo, ando por la zona Galicia, Asturias, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguien te ha etiquetado como la pianista del alma? ¿Estás de acuerdo con esta etiqueta que te hemos colocado?
Sí, sí. Hombre, yo estoy muy, muy orgullosa, ¿no? Que alguien que me dice así. Pero claro, todavía no he llegado yo hasta este nivel. Todavía estoy en el camino y, uh-huh. y tengo que conocer mucho más cosas y estudiar más todavía, ¿no? Uh-huh. Sí.
Es el camino físico y el camino de las emociones, de la calidez que escuchamos. Te he escuchado también decir que tocas el piano, sé que desde muy pequeñita, pero casi como si pintaras un cuadro, que las teclas para ti son como pinceles en los que buscas colores, buscas armonías, buscas...
Exactamente, sí. Empecé con 3 años a tocar el piano, así me dijeron mis padres, y claro, para una niña de 3 años el piano es inmenso, ¿no? Y tiene 88 teclas y gozaba muchísimo porque cada tecla tiene su sonido y entonces yo siempre desde pequeña pensaba cada tecla es, bueno, es una tecla es un pigmento, o sea, que el piano es con 88 pigmentos, ¿no? Y se puede dibujar, se puede imitar los pájaros, se puede hacer truenos, se puede dibujar arcoíris, se puede hacer un montón de cosas con el piano, ¿no?
Mine, esto que escuchamos aquí un poco de fondo se llama, es el corte 3 de este disco, Meu Camiño, se llama Obona. Y a nosotros nos sonaba a tormenta, a agua, a sí. naturaleza. Y nos enlaza directamente con Asturias, ¿no? Este tema nace en Asturias.
Exactamente, lo es. Hay un monasterio que se llama Obona, que me gustó muchísimo. Me quedé casi dos días allí porque en ese lugar de Obona me ha pasado muchas cosas muy bonitas, ¿no? Cuando entré al monasterio empezó a llover y caer todo así, pues tormentas y bueno, pues fue muy bonito el momento. Uh-huh. Y bueno, esto es el tema de...
Escuchando tu disco, a mí me sonaba a eso, me suena a naturaleza, a elementos, a agua, animales, al bosque.
Uh-huh, exactamente, sí.
Muy curioso.
Sí, sí. Yo creo que pues desde 3 años, cuando empecé a tocar el piano, así como una niña pequeña, siempre tenía frustración de no poder tocar libremente, ¿no? Con las manos muy pequeñas. Pero imitar naturaleza o hacer como el sonido de trueno, sí podía hacer siempre, ¿no? Entonces me gustaba muchísimo imitar o conversar con el piano. Y sigo estoy teniendo la misma tendencia, ¿no? Desde ya de muchos, muchos años. Para mí esa composición es siempre así.
Mine, no nos lo vamos a perder. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a ti. Arigato.
Arigato, un saludo. Yo por lo menos aprendí a decir adiós en japonés.
Sí.
Arigato.
Arigato, arigato.
Exposición, vamos a recordar, Sin perder contra la lluvia, una visión de la reconstrucción tras el tsunami de Japón, enmarcada dentro de las actividades del año de Japón en España. Una exposición, una muestra que nos enseña a través de las fotografías todo este proceso de reconstrucción después del terremoto. Está organizada por la Asociación Hispano-Japonesa de Turismo en colaboración con la Embajada de Japón en España. Podemos verla en el Conde Duque hasta el 1 de septiembre. No nos queda mucho tiempo.
No.
Entrada gratuita, los lunes cerrado. No vaya a ser que alguien se quiera pasar el lunes y luego nos lo escriban en
no,
Facebook
no, no, no.
y nos lo eche
lunes
en cara.
Cerrado.
Eso sí, totalmente gratuita.
Uh-huh. Y no van a hacer como la de Dalí, de ponerla hasta las 3 de la mañana.
Uf, los japoneses ya sabes que son muy ordenados. Y esta exactamente es hasta las 9 y los fines de semana hasta las 2 de la tarde.
Bueno, pues nada, menos los lunes, de martes a sábados, y hay que verla antes del 1 de septiembre. ¿Eh?
Y gratis, apúntame los 10 euros para mañana, que ya, es viernes, ya. Y puedo gastarme 20.
Y ya
20.
Te lo gastas ya a tope, ¿no? Ya a fin de semana, ya a tope.
Ya veremos qué
bueno,
hacemos
bueno,
mañana.
Bueno. Pues nada, gracias Maite.
Adiós.
Nos vamos ahora a las noticias y después Onda Pop con Jesús María López. Nosotros volvemos mañana a las 4 de la tarde. Hasta mañana. Sí.